No es la primera vez que un hecho como el que se registró ayer sucede en la principal terminal portuaria uruguaya. Casos de pérdida de gases tóxicos hay varios entre los antecedentes. El más grave se produjo en junio del año 2005, cuando se incendió el pesquero ucraniano Simeis, a bordo del cual fallecieron 11 tripulantes intoxicados fundamentalmente por cianuro. Pero hay otros casos. Por ejemplo, un año antes tuvo lugar otro accidente grave. El 10 de mayo de 2004, un tanque cargado con amoníaco explotó en el pesquero Sunkyung 201 y obligó a la hospitalización de 70 personas entre tripulantes y otros afectados. En aquel accidente, el gas se propagó hasta alcanzar algunas zonas del centro de Montevideo. Según nos aclaraban ayer en la Dirección Nacional de Bomberos, en esta oportunidad, en la de la víspera, esto no se repitió debido al tipo de viento que soplaba. Pero además de estos dos antecedentes de accidentes de gran envergadura con pérdidas de gases tóxicos, hay en la lista otros casos menores también de fugas. Repasando prensa, por ejemplo, en el año 2005, El País, citando a bomberos, decía que en el año anterior, en el lapso de mayo de 2004 a el mes de junio de 2005, habían tenido lugar 19 casos de fuga de amoníaco en barcos anclados en el puerto. La producción de En Perspectiva intentó averiguar qué cantidad de fugas de gas amoníaco han tenido lugar recientemente, pero esta cifra no pudo obtenerse. Sin embargo, sí, las fuentes de bomberos indicaron que ellos han debido intervenir en varias oportunidades. Entonces surgen varias preguntas. ¿Cómo se efectúan los controles a los barcos? ¿Cuán rigurosos son? ¿Por qué hay que intervenir en tantas ocasiones por escapes de gas amoníaco? ¿Cómo se puede prevenir este tipo de accidentes? ¿Qué es lo que falla en la prevención actualmente? Para comprender justamente algunas de las cuestiones que están de por medio, para entender qué es lo que ocurre y por qué se dan estas situaciones, es que vamos a conversar con el ingeniero Alberto Díaz, que se desempeña como gerente general de la Administración Nacional de Puertos.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Ingeniero Díaz, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Bien.
¿Cómo ubica usted el accidente de ayer en esa historia de fugas de gases tóxicos en el puerto de Montevideo?
Bueno, yo te escuchaba recién. Nosotros sí tenemos un registro de cuántas alarmas por gases de escape de amoníaco hubieron. En el año pasado hubieron 10. Nosotros llevamos ese registro porque para cumplir con la normativa internacional, esos eventos los consideramos una especie de siniestro o potencial afectación de la seguridad de la terminal. Uh-huh. Entonces hay un registro separado. De esas 10 posibles fugas, realmente solo 4 fueron fuga. Los demás fueron falsas alarmas. Ajá. En particular, la situación también de este barco es diferente a de los siniestros del año 2004 y 2005.
¿Por qué es diferente?
En el siniestro del año 2004, el barco cuyo tanque explotó había estado inactivo más o menos por 6 meses. En este caso era un barco cuya estadía prevista eran 48 horas.
¿Y cuál es la diferencia entonces entre una situación y la otra?
El barco que queda tanto tiempo corre el riesgo de quedar desatendido porque hay cambio de tripulación, puede haber cambio de la gente que tiene conocimiento de la planta. En cambio, un barco que viene a trabajar viene con la tripulación efectiva y se va con la misma. Realmente es notorio la diferencia. O sea, uh-huh. Este es un el barco había estado hasta el mes de enero, salió a pescar, volvió, y ahora dejaba el calamar, este barco pesca calamar. O sea que para nosotros era una operación de rutina, de las tantas que hay en el puerto.
¿Quiere decir entonces que hay más controles cuanto más extensa es la permanencia del buque en el puerto?
Sí, hay más controles, hay obligaciones de dejar los tanques vacíos, hay, bueno, peritajes semanales, sí, todo a raíz de la lección que aprendimos con el siniestro del 2004. Uh-huh. El siniestro del 2005 fue un incendio, o sea, no tuvo que ver exactamente la misma problemática. Sí hubo fallecidos, etcétera, como tú lo comentaste, pero no necesariamente se puede achacar a la misma causa. En particular de este barco, yo estuve revisando la documentación, cumplió con la normativa vigente.
¿Eso quiere decir qué?
Eso quiere decir que avisa que viene, hay un responsable, cumple con una normativa que una se llama disposición marítima 98, que es una disposición que da la autoridad marítima, en este caso prefectura, que los barcos que tienen planta de amoníaco, y así lo había denunciado cuando llega, requieren o un visto bueno de una compañía internacional previo a su llegada, o la presencia de un ingeniero o de un perito en el momento de estar en el muelle y que libre su informe. Y eso ocurrió, o sea que...
¿Es un informe de qué características? ¿Qué es lo que se controla?
Si tiene pérdidas, si va a hacer reparaciones, tienen que autorizarlas. Este barco no iba a hacer reparaciones, no denuncia reparaciones, con lo cual su operación era para nosotros, la administración, y supongo que para la Marina Mercante de Prefectura igual, una operación de rutina de descarga de pescado. No, si pasó otra cosa, bueno, ya ahí hay otro problema, pero no necesariamente alguien denunció que iba a hacer algo y no se controló adecuadamente.
Uh-huh. Pero por lo que usted decía, entonces, el diagnóstico del barco que ingresa al puerto de Montevideo queda a cargo del operador.
Queda a cargo de Marina Mercante, de Prefectura, y esta se apoya, cuando no tiene la información suficiente, en ingenieros o peritos locales, ¿no? Revalidados por ellos, o sea, son técnicos que están autorizados a trabajar inscriptos correctamente en prefectura. Uh-huh. Ese es el informe. Lo mismo pasa con las reparaciones de los buques en general, ¿no? Soldaduras, el cambio de chapas o lo que fuera, ¿verdad?
Pero si entiendo bien, entonces, la Prefectura Nacional Naval lleva adelante una verdadera inspección de cada barco que ingresa al puerto de Montevideo.
Documentalmente sí. Después se apoya para este tipo de barco en los peritos. Así lo dice la norma.
Uh-huh. ¿Y los peritos sí recorren el barco y observan el estado de sus instalaciones?
Sí, sí. Uh-huh. Por lo menos desde que se puso en vigencia esto, sí.
Entonces, ¿cómo puede haber dado lugar la presencia de este barco a un accidente como el de ayer?
Bueno, yo realmente todavía no me lo explico, y quien para nosotros debe confirmar el peritaje es la Marina Mercante, Dirección de Marina Mercante de Prefectura. Hay que ver que este barco tiene bandera coreana, o sea que también, bueno, la inspección de un barco coreano tampoco es sencilla para un local, ¿verdad? Por todos los carteles están en distintos idiomas. La tripulación de este barco era coreana, china, indonesia. La verdad que dificulta hasta conversar con la gente, ¿verdad?
Sí, sí, no, eso se entiende perfectamente, pero también al mismo tiempo resulta que hay que tomar precauciones y hay que prevenir accidentes.
Sí, nosotros en este caso tenemos un plan de seguridad del puerto, hay un código internacional que cumplimos, que es para la instalación portuaria, pero el código internacional abarca a las instalaciones y a los buques. Los buques de pesca están exonerados internacionalmente de cumplir con el código, pero la administración entendió que los tiene que cumplir igual. O sea, nosotros tenemos unas exigencias los consideramos como buques mercantes y le exigimos lo mismo que al resto. No necesariamente, eso fue por una decisión propia de la ANP, de hacer trabajar así su instalación.
¿De cuándo es esta decisión?
De julio del 2004. Uh-huh. Lo que sí...
una respuesta, evidentemente, a los accidentes que se habían producido antes.
Sí, claro. Sí. Y además, ¿qué es lo que pasa? Estos barcos trabajan al lado de... al ser un puerto multipropósito, de multiactividad, trabajan al lado de otros pesqueros o trabajan al lado de un carguero o del barco que les toque. Entonces, como es un tema de seguridad, se enfocó de esa manera.
Después, hablando justamente de dónde se ubican estos barcos, ¿existe un proyecto para trasladar la operativa de los barcos pesqueros a otra zona de la bahía, a la zona de Capurro, ¿verdad?
Sí, sí, el proyecto es así, es para sacar los barcos pesqueros, en principio los barcos pesqueros de bandera nacional, y después asociarnos con alguna firma extranjera para atender los barcos de bandera extranjera. El lugar elegido es frente a la antigua planta de alcoholes de ANCAP, antigua, digo, porque no tiene prácticamente funcionamiento.
¿Y cuáles son las razones para ese futuro traslado? ¿Hay razones de seguridad, entre otras?
Sí, nosotros nos gustaría tener la instalación portuaria actual, Puerto Montevideo, que todos sus actores tuvieran compromiso con el código de seguridad. Y hay alguna actividad como esta que no tiene esa obligación y tiene un manejo muy grande de personas, con lo cual preferimos trabajarla en otro lado y a su vez ganar más metros de muelle para la actividad comercial dentro del puerto. Hay dos razones, una de seguridad y la otra de ganar metros para utilizar esas instalaciones que hoy utilizan los barcos pesqueros con otro tipo de barco.
¿Cuándo se trasladaría? ¿Cuándo se efectivizaría ese traslado?
Recién está, sería en el 2010, recién ahora se está firmando lo que va a ser el proyecto de licitación, se están eligiendo las empresas que van a hacer la consultoría y como se llama, el proyecto final, la que gane, y se está justamente ahora en el proceso de selección.
Ingeniero Alberto Díaz, gerente general de la Administración Nacional de Puertos, le agradezco este panorama. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.